Vamos a hablar con Miguel Sebastián, exministro de Industria, Comercio y Turismo y doctor en Economía. Miguel, buenas noches.
Buenas noches.
Parece mentira que no tengamos claro que necesitamos un plan de ahorro energético, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos, ahorrar energía.
Yo creo que es que realmente hace falta bastante más pedagogía de la que se está haciendo, ¿no? Lo primero es por qué hace falta un plan energético, porque hay mucha gente que está diciendo, lo que llamo yo los presuntos liberales, que no hace falta, basta con dejar subir el precio de la electricidad o el precio de la energía, todo lo que tenga que subir, que dé la señal de escasez y así la gente reducirá su consumo. Bueno, esta teoría, que puede valer para muchos mercados, no vale para el energético porque tiene una elasticidad muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente va a consumir la misma energía, la misma electricidad, por ejemplo, sea cual sea el precio. Y entonces no funciona la señal del precio. Hace falta medidas de ahorro energético más allá de la señal de precios, ¿no? Luego otra cuestión es que los que defienden esta posición presuntamente liberal son luego los primeros en que piden bajadas del IVA, bajadas de impuestos sobre la energía, subvenciones al gasóleo o a la gasolina, y todos esos son formas de enmascarar la señal de precios. Luego son totalmente contradictorios y es que es políticamente inviable dejar que la señal de precios se encargue del ahorro energético, como también el ahorro de agua. ¿Usted se imagina que alguien dice, no, si falta agua, nada de medidas de ahorro de agua? Lo que hay que hacer es que suba el precio y ya la gente dejará de consumir agua. Eso es una auténtica barbaridad. Hombre, en el caso de la electricidad, de la energía, no es tan extremo como el del agua, pero es parecido.
Usted hizo un par de planes de ahorro energético, uno en 2009 y otro en 2011. Permítame la pregunta, ¿cómo se hace un plan de estos? ¿Con quién se reúne? ¿Con quién habla? ¿A quién llama?
Bueno, nosotros nos reunimos con lo que llamábamos el Observatorio, que es un organismo de consulta que tiene, aparte de las administraciones públicas, tiene todas las comunidades autónomas, los sectores afectados, los profesionales, etcétera. Y se pone, digamos, en discusión el plan de ahorro energético. Nosotros hicimos dos. Uno, para cumplir con los objetivos que ya teníamos entonces y que ahora se han reafirmado con la Agenda 2030 de ahorro de energía en todos los países firmantes de esos acuerdos, que son acuerdos internacionales. Es el que hicimos en 2009 y dentro del RITE, el reglamento interno de edificación, teníamos tanto el control de temperatura, lo que pasa es que teníamos 21 o 26 grados, pero ya lo teníamos, ¿no? Como el tema de cerrar las puertas en los establecimientos, digamos, o bien acondicionados o bien con calefacción para que no se derrochara energía. Eso lo hicimos en el 2009 y de ahí viene todo el lío de las corbatas, luego tal. Más que luego en el 2011, cuando tuvimos la crisis de Libia y hubo un corte de suministro de petróleo de Libia y teníamos algún riesgo de poder terminar, que luego no fue así, afortunadamente, en una situación de problemas de suministro, fue cuando hicimos medidas ya más centradas en el combustible, en la gasolina y gasóleo, como fue, entre otras, pues la limitación de velocidad a 110, que fue bastante comentada, pero que funcionó, porque si se volvió a la limitación de 120 fue precisamente porque Hacienda estaba notando la caída de la recaudación, es decir, la medida estaba funcionando y estábamos en unos momentos de mucho déficit público y Hacienda no quería perder de recaudación por ahí, ¿no?
Pero es un proceso largo presentar este tipo de planes de ahorro, ¿no? Porque hay que hablar con todo el mundo y es una cosa que se tiene que hacer de forma sostenida en el tiempo. O sea, en una semana no se puede presentar un plan.
No, vamos a ver, aquí hay dos cosas. Nosotros el plan de ahorro que hicimos 2008-2011, ese sí que fue consensuado, y era un plan pasara lo que pasara, es decir, simplemente para cumplir con los objetivos de ahorro energético, porque nosotros teníamos el mayor, bueno, y seguimos teniendo, consumo de energía, o bien por unidad de PIB, o bien por unidad de, por población, por per cápita de Europa incluso. Tenemos, por ejemplo, más consumo de electricidad por habitante que Italia, que es un país muy parecido al nuestro en clima, en costumbres, etcétera. Entonces es un plan, digamos, estructural, por decirlo así, que es el 2008-2011, donde ahí metimos lo de la temperatura, etcétera. Insisto que era 21-26. Uh-huh. Ahora no, ahora es un plan de emergencia por la situación de Ucrania. Es un plan coyuntural, no estructural, por el riesgo que pueda haber de suministro de gas en el otoño y en el invierno, en caso de que la guerra de Ucrania se intensifique y termine en un bloqueo por parte de Rusia del suministro de gas a Europa. Y para eso es para lo que tenemos que poner, digamos, medidas coyunturales de emergencia, por decirlo así. Entonces, claro, esto, si acaso, yo creo que viene incluso con retraso. Yo creo que la crítica, me ha sorprendido que la crítica sea que se ha hecho muy rápido, ¿no? Yo creo que se ha hecho muy lento, si acaso, ¿no? Y quizás se tenía que haber puesto en marcha antes, y en cualquier caso se ha anunciado el 1 de agosto para entrar en vigor el 1 de septiembre, y yo entiendo que hay cuestiones técnicas que se pueden negociar y se pueden dialogar antes de que entre en vigor el 1 de septiembre, ¿no?
Nuestra profe de Economía, Reyes Calderón, me contaba la semana pasada, hablando precisamente de planes de ahorro energético, me decía, ya tenemos uno, el que hizo Miguel Sebastián. Las medidas son muy similares, ¿se puede seguir aplicando ese?
No, ese se puede seguir aplicando porque fue el que hicimos en 2009 para cumplir con los objetivos de ahorro y eficiencia energética que te marca la Agenda 2030. Lo que pasa es que ahora hace falta algo más, porque estamos en una situación coyunturalmente complicada. Por eso decía la diferencia entre, uh-huh, entre, digamos, el plan estructural, que es el que hicimos nosotros, o el plan coyuntural, que fue también el que hicimos nosotros en el año 2011, de medidas de emergencia, que luego algunas se revirtieron, o el que se ha hecho ahora de cara al otoño, ¿no? De cara, bueno, al final del verano.
En aquellos planes, en el 2011, por ejemplo, recordaba usted esa limitación de velocidad, pero también había un plan Renove para neumáticos. Había muchas medidas que a lo mejor a la vuelta del verano se tienen que aplicar también.
Sí, la Agencia Internacional. Todo esto no se nos ocurría a nosotros en un par de tardes, ¿eh? Todo esto está perfectamente estudiado por la Agencia Internacional de la Energía, que tiene una especie, digamos, de guía, de hoja de ruta para actuar en casos de problemas de suministro de energía, para, digamos, para promover el ahorro, ¿no? Está todo, absolutamente todo estudiado. Entonces, la Agencia Internacional de la Energía, pues, habla de medidas como, por ejemplo, matrículas pares, matrículas impares, permitir solamente la circulación en días alternos de vehículos con matrículas pares o matrículas impares. Eso es muy polémico, es una de las medidas que propone la limitación de velocidad, porque es aquello, es exponencial. Pasar de 120 a 110 se reduce muchísimo el consumo de energía, y por ejemplo la promover el transporte público o bien en gratuito, o por lo menos gratuito los fines de semana, que es una de las medidas que también propone. Incluso el prohibir la circulación de todos los vehículos los fines de semana, que eso ya lo hemos vivido en los años 70, no en España, pero sí en Europa, donde la gente iba a pasear a los autopistas y autovías porque estaban vacías de coches.
Pues Miguel Sebastián, exministro de Industria, le agradezco muchísimo la explicación, que nos haya ayudado a entender un poquito más por qué es necesario un plan de ahorro energético y que nos haya dado esas pinceladas sobre otras medidas que se pueden tomar de aquí a un futuro si la cosa no acaba de mejorar. Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna, se lo agradezco especialmente.